Bueno, pues aquí estamos en esta sintonía, la de Radio Popular Erri Ratia, y hoy está con nosotros Edmundo Rodríguez. Él es portavoz de Juezas y Jueces para la Democracia. Edmundo, ¿qué
muy
tal?
Buenos días.
Egunon. Bueno, vamos a empezar igual hablando por todo este ruido que tenemos ahora alrededor, ¿no? ¿Hay un ataque realmente al sistema judicial, a la independencia judicial?
Creo que lo que ocurre es que ahora mismo se están investigando asuntos de mucha relevancia política y, como es lógico, pues cuestionan resoluciones judiciales, se opinan sobre ellas, se critican, y eso no se puede entender como un ataque a la independencia judicial ni a la propia institución. Es simplemente las reglas del juego, es un poder más el que tenemos en este Estado, el poder judicial, y la ciudadanía puede opinar sobre lo que hace. Y por lo tanto, a mí me parece que sencillamente lo único que ocurre es que han llegado asuntos de mucha relevancia política y pública a la Administración de Justicia, y eso hace que ahora la institución esté en el candelero.
Sí, lo que pasa es que eso es, claro, algunos hablan de que hay descompensación, ¿no? Que hay asuntos que parece que están calendarizados, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y que otros de repente es que aparecen después de 15 años. Claro, eso ya parece que son antediluvianos, ¿no? ¿Esos ritmos son normales en la justicia, que de repente haya casos que se resuelvan rápido y otros no?
Pues lamentablemente sí, son normales, es decir, esto ocurre, hay asuntos que van más deprisa, otros que van más despacio, hay asuntos más complicados y más complejos, otros que sin embargo pueden salir adelante con mayor rapidez. Yo no buscaría una explicación que tratase de presentarla como una confabulación, simplemente son los tiempos de la justicia, que son diferentes según los casos, y luego, desde luego, cada cual es muy libre de opinar si esto es una decisión o una organización que se ha tomado por unos o por otros. Yo no creo que haya ninguna evidencia de que en estos momentos exista un plan que trate de explicar lo que está sucediendo con unos procedimientos y con otros.
Bueno, es que lo que pasa es que el ruido político es muy grande, ¿no? El que hay alrededor de todo esto. Es lo mismo, por ejemplo, cuando se pone la lupa sobre, vamos, sobre un auto, sobre un y además él hace una lectura parcial, porque nadie está en el juicio todo el rato, ¿no?
Para seguirlo. Sí, al final, de todas formas, también hay que pensar que estamos, sobre todo las que son más publicitadas, en una fase de instrucción. Y las instrucciones son lo que son, es decir, indagaciones sobre si ha podido existir o no la comisión de un delito. Lo que no se puede entender es que porque se produzca un auto de procesamiento, aquello va a traer consigo el que se va a celebrar el juicio, va a haber una condena, habrá que verlo. Hay instrucciones que triunfan, y luego vemos los juicios, ahora tenemos varios en marcha, el caso Koldo, el caso Kitchen, que afectan a diversos partidos políticos, y otras que fracasan, que terminan arrumbando y que no llegan a ningún sitio. Y bueno, siempre hay que poner el ejemplo, porque es paradigmático, de todo lo que ha sucedido en años anteriores con un partido político, Podemos, que fue objeto de numerosísimas investigaciones que tuvieron una repercusión mediática enorme, ninguna de las cuales terminó en un solo asunto que haya sido luego objeto de un juicio en los tribunales. Y sin embargo, aquellas instrucciones tuvieron una repercusión mediática enorme.
Bueno, sí, claro. Lo que pasa es que aquello también nos encontramos con decisiones judiciales en su momento de abrir causas o aceptar causas por doquier, ¿no? Porque, hombre, que el mismo juez hubiese tenido 21 causas sobre el mismo partido y al final todas quedaran archivadas, llama mucho la atención.
Es que realmente es llamativo, y por eso digo que es tan razonable que los ciudadanos tengan la posibilidad de cuestionar y de criticar y de no compartir resoluciones judiciales. Es que es un derecho que tiene la ciudadanía. La ciudadanía tiene el derecho a criticar al Poder Ejecutivo porque no le gusta cómo se gobierna, a su ayuntamiento porque no le gusta lo que hace un alcalde o un concejal, a, por supuesto, el Poder Legislativo porque no comparte que se está legislando, qué proyecto de ley se quiere sacar adelante. Y, por supuesto, la ciudadanía, cualquier persona, tiene todo el derecho del mundo a no compartir y a criticar una resolución judicial. Eso es la democracia. Ningún poder, ni siquiera el judicial, está libre de la posibilidad de que se cuestione, critique y no se compartan las decisiones que se toman. Y ha habido casos en que efectivamente, pues lo que ha sucedido es que todo ese batiburrillo de denuncias que luego fueron objeto de investigación judicial quedaron en absolutamente nada.
El problema luego muchas veces, y hablando de las instrucciones, es que claro, el juez en la instrucción determina dónde están los parámetros por los que hay que investigar o no. Claro, luego te encuentras casos muy llamativos, ¿no? Y no voy a entrar ya en detalles, no le voy a pedir que analice lo que sucede, por ejemplo, en la Kitchen, donde ahora está cortándose cada vez que sale o alguien sale de madre. Voy a hablar de los propios instructores. ¿Es normal que sean los jueces los que instruyen una causa? ¿Debería cambiar eso?
Yo creo que hay un proyecto muy interesante presentado en las Cortes de la Ley de Enjuiciamiento Criminal de la Democracia, porque la que tenemos ahora procede del siglo XIX, que precisamente pretende modificar ese estado de cosas. Es decir, no que haya jueces e instrucciones, sino que haya fiscales que sean los que dirijan la instrucción, acompañados de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, y que los jueces se conviertan en lo que tienen que ser, en una garantía de los derechos de las acusaciones, de las víctimas, pero también de las defensas. Es decir, sea un juez de garantías al que se le presenten los indicios y sea el juez de garantías el que diga si lo que se está presentando tiene entidad suficiente como para que siga adelante una investigación judicial o no lo tiene. El que sea el juez de garantías el que decida si procede o no la prisión, una medida cautelar, la retirada de un pasaporte y cualquiera de las limitaciones de derechos que establece el ordenamiento jurídico. Porque de lo contrario, si es la misma persona la que investiga y al mismo tiempo adopta esas medidas, al final tenemos un problema de falta de objetividad a la hora de decidir. Porque si se tiene mucho empeño en ir a algún lado, a veces no se utilizan las medidas cautelares con la finalidad que la ley ha establecido.
Lo que pasa es que también nos encontramos ahí con algunas dificultades, ¿no? Porque incluso cuando un juez toma unas decisiones concretas, vemos además que algunas cosas que son más allá de lo que pueda ser la polvareda política en los medios de comunicación, pues que parece que llama mucho la atención, ¿no? Que las acusaciones que empiezan siéndolo, luego al final no acaban siéndolo, pero se van buscando otras, etcétera, en todo ese recorrido, dices, bueno, ¿no hay un Consejo General del Poder Judicial que tutele esto?
Bueno, el Consejo del Poder Judicial, su función no es tutelar el trabajo jurisdiccional, sino gobernar al Poder Judicial. Lo que tienen que existir es rigor en la aplicación de la ley por parte de la
judicatura. ¿Pero quién controla un juez instructor, por ejemplo?
Le controla la sala de superior, que conoce los recursos que se van adoptando. Le controla el Tribunal Supremo cuando se dicta una sentencia que no es conforme a derecho y que puede ser objeto de revisión. Le controla el Tribunal Constitucional en el caso de que se hayan vulnerado derechos fundamentales, o incluso el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en caso de que todo el sistema nacional falle. Tenemos un entramado institucional suficientemente garantista como para asegurar todo esto, pero lo que sí es cierto es que también hace falta responsabilidad y compromiso de la judicatura con su trabajo. Quien instruye, que es el juez, no puede ser la policía. Y por lo tanto no puede dar por bueno todo lo que las fuerzas y cuerpos de seguridad le ponen por delante. Su trabajo precisamente es desentrañar todos esos hechos que se están poniendo encima de la mesa, si tienen algún fundamento o no, para que luego pueda existir una imputación que lleve a una persona a ser enjuiciada. Y últimamente quizá nos encontramos con ejemplos en los que esto no sucede siempre, y por eso lo que hay que pedir sobre todo es rigor judicial. Rigor porque la policía hace su trabajo. Y es un trabajo muy interesante y fundamental para que todos tengamos la garantía de que no se cometen delitos. Y si se cometen, de que van a ser perseguidos. Pero la judicatura tiene que también hacer su trabajo. Y su trabajo es ser crítico con lo que le presentan las acusaciones. Sea la policía, sea una acusación popular, sea una acusación particular, o sea incluso en el caso de las defensas, quienes están planteando una determinada visión de lo que ha sucedido. Y si no se actúa con esa actitud crítica, es decir, con todo el rigor de la ley para que lo que se está presentando no se dé por bueno per se, pues no se está haciendo bien el trabajo judicial, y lo que hay que pedir a la judicatura es eso, el que cuando se instruye y cuando se investiga se actúe con absoluto rigor.
Bueno, pues sí, lo que pasa es que muchas veces en autos vemos algunos cortapegas, ¿no?, que llaman mucho la atención, y sobre todo informes policiales en las que no se presentan indicios sino especulaciones, con lo cual hay interpretación por parte de la policía. Que eso ya parece que no le correspondería, ¿no? Digo yo.
Es que la policía podrá interpretar lo que quiera, pero quien instruye, el juez, y en el futuro, cuando toque la fiscalía, tiene que aceptar que eso no es por sí mismo una prueba. Un informe policial es un informe, pero también lo es un informe de la defensa, que puede tener un origen diferente y que seguramente incluso puede tener el mismo valor. Hace mucho tiempo ya que los tribunales dicen que las declaraciones de un agente de la autoridad no tienen más valor a la hora de ponderarse que la declaración de un testigo cualquiera. Por el hecho de llevar un uniforme no se presume que alguien diga más verdad que alguien que no lo lleva, ¿no? Y por eso es fundamental que exijamos que la judicatura, y nosotros tenemos que ser críticos en ese sentido, haga su trabajo con rigor, con eficacia, porque si no luego suceden las cosas que pasan, ¿no? Hoy hemos conocido que el juez Santiago Pedraz, que ahora está en el ojo del huracán por la instrucción que se está llevando con el asunto Zapatero, haya llamado al comisario García Catalán porque...
que es responsable de la UCO en su momento. ¿Sí?
Claro, de la UDEF.
De la UDEF, perdón, he dicho de la UCO.
Claro,
sí.
Porque sospecha que pudieron utilizarse determinados informes que se presentaron luego a los jueces, que los jueces dieron por buenos y dieron lugar a ciertas instrucciones con finalidad estrictamente política y no realmente con la única que puede ser admisible, que es la de perseguir ciertos delitos. Y en ese por eso insisto en que hay que ser muy riguroso, no hay que dar siempre por bueno el trabajo que se está ofreciendo, sino que lo que hay que hacer es comprobar cada uno de los indicios que se están planteando por defensas y por acusaciones y también por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, porque a veces nos llevamos este tipo de sorpresas, que no todo lo que es una opinión de la policía puede constituir luego una prueba en juicio.
Bueno, pues sí, la verdad es que estamos ahora, como estamos enredados en ese mundo judicial, estamos metidos allí, le voy a hacer preguntas rápidas también sobre otras cuestiones que me preocupan en torno a cómo funciona, ¿no? Y para entender cómo funciona el sistema. Y todas estas acusaciones populares que surgen por doquier, que curiosamente son bastante tendenciosas, ¿no? Porque algunas se responden pues claramente a organizaciones, sobre todo de la ultraderecha y demás, ¿no hay una utilización espuria de los tribunales y de la justicia? Bueno, con la connivencia, lógicamente, de los que aceptan el que les lleguen recortes de prensa y llegan adelante.
Sí, sobre ese particular ya en alguna ocasión hemos comentado
que, hemos hablado de eso, sí,
que
sí.
La presentación de simples recortes de prensa, la jurisprudencia siempre ha entendido que es insuficiente para poder dar lugar a una investigación criminal. Y la judicatura que acepta eso, yo creo que está incurriendo en un error, porque no es admisible y la jurisprudencia es bastante clara. La acusación popular es una institución razonable, una institución útil, una institución que garantiza los derechos de todos y que garantiza el que no solo haya una representación pública, el Ministerio Fiscal acusando, sino también asociaciones que representan a la ciudadanía. ¿Que puede haber abusos? Por supuesto que sí, yo no los discuto y además seguramente tenemos más de un ejemplo de que eso sucede. Ahí está también la responsabilidad y la profesionalidad de quienes están al frente de los tribunales, que son los que tienen que atajar ese tipo de abusos y parar los pies a los supuestos en los que se pretende utilizar de modo espurio la acusación popular.
Bueno, no voy a seguir extendiéndome por allí, solamente le voy a preguntar por un par de detalles aquí de lo que pasa en Euskadi, ¿no? Porque Subijana acaba de ser reelegido ahora mismo, compañero suyo, por cierto, tú en la asociación, además, ¿no? Reelegido presidente, sí.
Sí, yo creo que ha sido un éxito del sentido común, porque finalmente, pues alguien que ha demostrado durante todo un mandato que su capacidad para dirigir un tribunal complicado, como es el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, que además puede enorgullecerse de que ha tenido una labor que ha sido reconocida por toda la comunidad jurídica y que está consiguiendo unos niveles de respuesta y de calidad muy razonables en comparación con lo que sucede en otros territorios, pues que sea renovado supone un reconocimiento a ese trabajo y su profesionalidad, que yo creo que es indiscutible.
He estado viendo los ratios y las carencias que tenemos en Euskadi son notables, ¿eh? Tenemos un porcentaje de jueces que está por debajo incluso de la media del Estado. No voy a hablar de la europea, que eso ya estamos a una distancia casi abismal.
Sí, siempre ha sido un problema endémico, no solo de Euskadi, sino de toda la Administración de Justicia. Ahora, afortunadamente, tenemos un proyecto que este mes, precisamente, se anuncia que va a suponer la creación de 500 nuevas plazas en los tribunales de todo el Estado y que en Euskadi va a ser también muy relevante. Parece ser que hay la intención de que el año siguiente se reitere ese número de incremento de plazas y luego, además, también es muy importante el que se han convocado oposiciones para incorporarse a los cuerpos de la Judicatura y la Fiscalía. Hay 375 plazas de jueces que se han anunciado y 200 más de fiscales para este año, cuando en los últimos años no se llegaba a los 200. y se va en ese sentido por el camino adecuado, porque ciertamente si la litigiosidad se incrementa y no aumenta el número de personas que tienen que resolver los procesos, pues obviamente la respuesta será más lenta y se dará menos satisfacción a quienes vienen a los tribunales a impetrar tutela judicial efectiva.
Y llegarán los atascos. Bueno, hoy ya están. Los atascos ya
sí,
están.
Lamentablemente ya están. Y lo que hay que hacer es organizarlo esto de forma más eficiente con esta reforma que ha supuesto, por ejemplo, los tribunales de distancia, para que esa respuesta mejore, haya una mayor, una menor dilación y podamos atender suficientemente a los ciudadanos y a la abogacía.
Bueno, pues Edmundo Rodríguez, portavoz de Juezas y Jueces para la Democracia, gracias por compartir este rato con nosotros.
Muchas gracias a vosotros.
Venga, es que ricasco.
Soy.